de esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina. Que se viene con el tiempo
y buscaré, oye, pero busca.
Hola, buenos días, estamos aquí en Quiero Cura de Radio. Hoy es jueves 7 de febrero de 2013. Voy a presentar a mis compañeros. Hola Jesús.
Hola Simón.
Hola Luis.
Buenos días.
Hola Tommy.
Hola, buenos días. Aquí están hoy con nosotros. Bueno, se nos ha olvidado. Y a Rajoy. Buenas tardes. Y al Chacho conmigo, por supuestísimo. Hola, buenos días.
Hola Rosa.
Hola, buenos días.
Hola Isabel.
Hola, buenos días.
Hola Tony. Hola Taller. Hola Javier. Y a los compañeros, hola Carmen.
Hola, buenos días.
Y a los mandos, mi compañera Isma.
Buenos días.
Ahora vamos al paso a la primera noticia, que nos va a comentar un par de tontos.
El ejército de Mali ha cometido graves violaciones de los derechos humanos, tales como ejecuciones extrajudiciales de civiles. Ciertos informes acusan también a los grupos islamistas de violaciones de los derechos humanos, tales como reclutamiento de niños soldados y homicidios ilegítimos. Por otra parte, durante una operación conjunta de tropas malienses y francesas, 5 civiles, entre ellos 3 menores, han muerto en un ataque. Mientras miembros del ejército francés niegan el citado ataque, militares malienses, lo corroboran. Gaetan Mouto, investigador de Amnistía Internacional, afirma que mientras continúan los combates en Mali, todas las partes en el conflicto deben garantizar que respetan el derecho internacional humanitario, y en particular garantizar un trato humano a los prisioneros, al tiempo que toman todas las precauciones necesarias para reducir al mínimo los daños causados a la población civil. Según la citada organización, el pasado 10 de enero, militares malienses detuvieron y ejecutaron a más de 20 civiles en Sebari. Allí testigos presentes explicaron que vieron a soldados arrojar a un pozo en el barrio de Wailundé los cadáveres de varias personas. Otras personas explicaron cómo fuerzas de seguridad de Mali actuaban en apariencia contra personas sospechosas de estar relacionadas con grupos armados islamistas, con las que el ejército maliense ha practicado detenciones arbitrarias. Algunas de estas declararon haber sufrido palizas. Por otra parte, algunas personas relataron cómo radicales islamistas ejecutaron a 5 soldados heridos y un civil en Diabali. Hay abundantes indicios de la presencia de menores en las filas islamistas. De hecho, ciertas personas afirman haber visto a menores armados en Diabali. Amnistía Internacional se entrevistó con 2 niños soldados, uno de ellos con signos de enfermedad mental. Estas son las palabras de un menor de 16 años. Nos adiestraban para disparar apuntando al corazón o a los pies. Antes del combate teníamos que comer arroz mezclado con un polvo blanco y una salsa con un polvo rojo. También nos ponían inyecciones. A mí me pusieron 3. Después de esas inyecciones y de comer el arroz mezclado con el polvo, me convertía en un vehículo de matar. Podría hacer cualquier cosa por mis dueños. Veíamos nuestros enemigos como si fueran perros, y lo único que había en mi mente era disparar contra ellos. Bueno, ¿qué opináis de todo esto? Porque está claro que esto es una violación de los derechos humanos en toda regla.
Esto parece una barbaridad, la verdad, que haya gente, como ha dicho, esos pequeños chavales de 16 años, menos de 16 años, que estén de soldados, estén en la guerra, me parece como fuerte, no sé, la verdad que no. Aparte que también nos comenta que se han fusilado a 20 personas, 20 civiles, ¿no?
Sí.
Inocentes, me imagino, es una crueldad, no tiene perdón de Dios.
Sí, la verdad es que sí. Por lo menos, bueno, tenemos gente como Amnistía Internacional, que son gente que va a luchar porque estas cosas no pasen, o si pasan, que quienes las hacen no queden impunes. Esa es la suerte que hay, entre comillas. Digo sí. Suerte porque lo ideal sería que Amnistía Internacional no tuviera que existir, pero lamentablemente tiene que existir.
Tú te vas a meter en una cosa, lo que tienen que hacer los países más fuertes del mundo, unirse e intentar que se erradicase esas muertes violentas de civiles inocentes, guerras que no llevan a ningún puerto, no llevan a nada, intentar unirse, sobre todo los países más fuertes, y que si no hubiera guerras, o por lo menos evitarlo lo máximo posible.
Ya, pero por desgracia siempre va a poder más el poder económico que,
sí, lo sé.
Que el poder del diálogo, eso es así.
Hay gente que les interesa que haya guerra, sí lo sé.
Sí, porque hay gente que saca negocio de la guerra, o sea que...
Claro.
Bueno, pues vamos con una canción ahora. Con el fin de subrayar la importancia del tema que estamos tratando aquí, va una versión de Los Calchaquis de un tema con texto de Nicolás Guillén y música de Horacio Guaraní. No sé por qué piensas tú.
A continuación vamos a paso a mi compañero Taller, que nos va a tocar un temita que espero que os guste a todos. Adelante.
بنيتك ما لقيتك ما بنيتك
Simón, iba a comentar noticia ahora de La Cañada. Patrullas policiales las 24 horas en La Cañada contra el chabolismo. Imposibilitar nuevos asentamientos, luchar contra el asentismo escolar y erradicar la delincuencia. Esos serán los tres principales objetivos de las patrullas de la policía que a partir de ahora recorrerán durante las 24 horas del día La Cañada Real, gracias al protocolo de seguridad para la zona que suscribieron ayer la comunidad, la delegación del gobierno y los ayuntamientos de Madrid y Coslada. Este protocolo de seguridad discurrirá paralelo a la remodelación urbanística del poblado, que todavía están negociando todas las administraciones implicadas. Estas patrullas policiales, según la comunidad, tendrán una alta visibilidad y serán de carácter disuasorio para evitar la comisión de actos delictivos, como la quema de coches y la presencia de niños sin escolarizar, muerta en toda la zona. Además, se incluirán un mapa sobre la tipología delictiva del poblado, con una comisión técnica y otra política que seguirán y ganarán todo el proceso. Los agentes además acompañarán a los servicios de limpieza, a los bomberos, al SAMUR y Protección Civil. Bueno, ¿qué opináis?
¡Ay, chato! Yo opino que es vale, que si quieren echar a la gente de Cañada Real, que vayan a la fuera y echar tiempo que están viviendo ahí, que no hacen nada tampoco.
Bueno, Rosa, ¿tienes que opinar algo, Rosita, al respecto? ¿Qué te parece?
Bueno, pues que me parece injusto y...
Acércate.
Perdón. Porque me parece injusto y la verdad que es una pena que todavía en el siglo en el que estamos que haya niños sin escolarizar y no me parece justo, que al final me como el micrófono.
No te preocupes, lo único es de que tienes que orientar el micrófono, eso sí, porque si no, no hay tu tía.
Gracias, Tommy.
¿Pero te parece bien que haya policía de 24 horas? Eso sí te parecerá bien, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que haya un poquito de vigilancia,
supuesto,
porque es una zona un poquito...
Me parece muy bien.
Sí, delicada, sí, donde hay mucho quema de coches, como han dicho, un poquito...
Sí, mucha, me imagino
delincuencia,
que
mucha droga, droga y mucho
mucha
todo.
Delincuencia, y claro, y sobre todo los niños, pues es una...
Son lo más propenso a tener...
Y lo más perjudicados también, si es un barrio que está lleno de, con perdón de la palabra, de mierda, de
sí,
suciedad.
Sí, 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 lógico.
Pues claro, ahí habrá pues enfermedades, y solo creo que van a lo más débiles, que son, pues como siempre, a los niños.
Al niño, exactamente.
Yo creo que debe haber policía para todo, para drogas... Para la exposición, para la delincuencia, para todo.
Si lo pasa, Jesús, que tiene que una cosa, que no hay... Donde no hay presupuesto para todo... A mí también, si fuera gobierno del país, me gustaría ayudar a todos los ciudadanos, pero hay que repartirlo como se pueda en los diferentes sitios que se puedan. No se puede en todos los sitios tener policía 24 horas, por desgracia.
¿Qué de los millones que cobran? Ya verás cómo... Ya verás cómo había presupuesto entonces. Que el otro día leí en Facebook que no sé si la familia real cobraba 426 millones de euros, Arnaldo.
¿Quién? ¿Perdona, quién?
La familia real.
¿Tanto?
Pues lo visto, sí, ya verás. Le quitaba todo eso, ya verás, había,
casi
ya
tiene...
había presupuesto.
Es que es una pasada.
Perdonar.
Sí.
La familia real yo creo que va a ser un esto de como el corrupto este que
salió
a la mierda.
Urdagarín.
No.
Bárcenas.
Son los corruptos, el Árcena.
Bárcenas.
El Bárcenas, que bueno, que ha sido un bombazo, pero un bombazo. No sé lo que pasará ahí,
no,
pero
se
vamos.
No lo esperaba nadie, además, o sea que no se lo esperaba nadie. Si no dan ejemplo, no dan ejemplo. Y ya está. Y lo que decía Rosa, ¿a quiénes van? A los más débiles, a los niños, a los que no pueden defenderse, y los meten ahí, hay ratas, hay perros, hay de todo. Y luego tienen unas casas que parece que no tienen por fuera nada y por dentro, vamos, habrá quien vea eso, porque yo he visto reportajes en la televisión y han salido, ¿eh? Y parece que no tienen dónde comer porque los niños van descalzos.
De verdad.
Entonces, ¿qué pasa?
Antes por un real no daba leche, ahora por un real, ¿qué leche nos van a dar?
Yo quisiera decir, que, perdona Luis, que como decía Tommy, que hay países en Europa y en el mundo que no tienen reyes y eso es lo que se gana en los bolsillos, lo que se gana en los ciudadanos. Yo la verdad que solo digo eso, no quiero decir más.
Exactamente, exactamente. Y funciona mucho mejor que nosotros.
Es verdad, es verdad, es verdad.
Yo lo que quiero decir respecto a esto que es de la corrupción política, ¿no? Es que qué ejemplos nos van a dar a nosotros cuando ellos son los que se tienen que dar ejemplos, tienen que, no sé cómo decirlo, son los que verdaderamente tienen que decir esto es lo que hay, ¿no?
Pero yo, si se quedan dormidos.
Claro, yo pienso que es que lo que no se puede hacer es como va mucha gente, de nuestros políticos van al Congreso, van a jugar con los móviles, con las tabletas, que son pagadas de nosotros, de todos los españoles. Entonces no es lo biológico, ¿no? Si tú vas a trabajar, da el callo, como para eso te hemos votado durante cuatro años.
Yo lo que pienso es una cosa, también si veis de vez en cuando las noticias, hay gente del Partido Popular, ¿vale?, que se lo han llevado, pero que han tenido los moles, por no decir otra cosa, tener los moles de haberlo dicho y haber dimitido. Y si Rajoy tuviera un poquito, solamente un poquito de dignidad, que nosotros, todos los que estamos aquí, señores y señoras, tenemos más dignidad que ellos, Rajoy debería de dimitir.
Pero es que es una cosa que no tengo.
Esto también. Ayer hice una noticia de televisión, no sé si Telecinco, salía un listado de personas que debían saldos de 13.000 euros, 90.000 euros, de, en fin, de comidas privadas, o fuera de que se habían gastado en lo que ellos lograra la gana.
Sin embargo...
Chorizos, en fin, dos palabras, chorizos, unos chorizos.
Sin embargo, mira lo que está pasando en Sevilla. Bueno. O sea, hay gente que no trabaja y ole sus moles porque le deben 3, 4 o 5 nóminas. Y son gente que tienen que dar de comer a sus familias. Y es que es vergonzoso, porque es vergonzoso porque Sevilla es una ciudad o lo que sea, porque yo soy un poco paleta. Pero Sevilla es una ciudad preciosa y es que ahora vas y bueno, y es que hace una peste y eso que estamos en invierno. Que si estuviéramos en verano, eso sería... Y por eso, vamos, yo yo si fuera barrendera, que fuera barrendera, yo me negaría total, porque es que no llegan a un acuerdo, pero es por eso, porque hay familias que es que no están comiendo porque le deben 3 o 4 nóminas. Y ole sus cojones, que dejen de trabajar hasta que no le paguen su sueldo.
Tú decías una cosa, Rosa, que hizo el tema. Yo he trabajado, he utilizado 7 años, ahora no trabajo, estoy mal, pero bueno, yo he tenido suerte en todos los trabajos que he ido, siempre me han pagado, siempre siento bajos temporales, no he tenido la suerte de no cobrar. Pero no sé qué hubiera hecho si me hubiera estado en una empresa y me hubieran dividido 2, 3, 4, 5 nóminas, lo más normal hubiera dejado de trabajar, porque claro,
exacto,
trabajar para no cobrar, más tonto sería uno, ¿no?
Exacto.
Yo solo tengo que decir una cosa, señora Rosa, y es que yo, claro, usted dice que yo no tengo dignidad, y es que es cierto que no la tengo, yo no tengo dignidad, ni memores, ni vergüenza.
Muy bien, señor Rajoy, muy bien.
Exactamente, y lo tengo que decir con toda la apertura del mundo, yo no tengo cojones, yo no tengo vergüenza.
Pues lo que tiene que hacer usted, señor Rajoy, es bajarse un poquito el sueldo, ¿eh?
Ahí está.
Y mirar a la gente que está un poquito la vista atrás.
Y coger el metro, porque como todos los españoles, así
tanto
se enteran
coche de lujo, tanta
de lo que vale,
historia.
Así se enteran de lo que vale el metro, que señor ni siquiera Rajoy, lo saben.
Eso se lo dijo a los pringados.
Señor Rajoy, cómprese una bicicleta. Señor Rajoy, cómprese una bicicleta.
Bueno, yo creo que el señor Rajoy no se compraría una bicicleta ni hartos sopas, porque eso significa tener que trabajar.
¿Y qué quieres? ¿Que te den todo hecho? ¿Cachondo? ¿Rajoy? ¿Te lo quieren tener todo hecho? ¿Tú lo quieres todo hecho y los demás que no se trabajen? ¿Y tú qué te lo has hecho?
Exactamente. Todo hecho para mí, a los demás que les den por saco.
O sea, tú cocinas en casa, cocinas poco. Tú siempre restaurantes, para cenar, para comer y para desayunar, ¿no?
Señor Rajoy,
usted no tiene vergüenza, cocinar, ¿eh?
Usted
no tiene vergüenza, perdón que le diga, ¿eh?
¿Usted no tiene vergüenza? ¿Por qué sube el tabaco? ¿Por qué se enojó y sube el tabaco?
¿Por qué sube con el transporte?
Porque me da la gana. ¿Qué
anda?
¿Pasa?
¿Y el euro por el Z?
¿Qué pasa? ¿Que se lleva usted una comisión, señor Rajoy?
Ya, yo pedimos las comisiones y lo que haga falta.
Rajoy, dimita.
Pues eso es lo que le digo, que yo no votaba, dimito, pero es que ya se me están quitando las ganas de votar.
Señor Rajoy, por favor, si tiene usted un poquito de dignidad, un poquito
es que no
de dignidad, es que se tiene que ir del partido.
Pero es que no la tengo, señores.
Pues hasta luego, Lucas.
Bueno, pues ahora vamos a dar paso a una canción que he elegido, bueno, me recuerda a viejos tiempos, a lo mejor a todo el mundo no le va a gustar, pero bueno, espero que os guste la medida posible. Puletrón 4, muy antigua.
De hace 15 años.
A ver, recuerda los tiempos.
colocan noticias de deporte. Y dice así: debéis tener orgullo para jugar a tope cada día, cada partido. Estaban avisados. Moe insistió a sus jugadores que antes de partido, antes de Granada, que no se relajen. Que no se relajaran. José Mourinho veía venir lo que le ocurrió al Madrid en Granada. Por eso, en la charla previa al partido, el vestuario de los Cármenes hizo hincapié a sus jugadores en el que cuanto mejor se juegue en la Liga, mejor se llegará para los compromisos de la Champions ante el Manchester y de la Copa contra el Barça. Debéis tener orgullo profesional para jugar cada partido a tope. Cuanto mejor se juega en la Liga, mejor se juegan en la Champions. Eso fue el mensaje, sencillo y directo, de Mou a sus jugadores antes del partido contra el Granada. Jugar siempre con la misma intensidad para volver a ser el equipo reconocible de la temporada pasada. Fue un mensaje que el técnico luso repitió una y otra vez en Granada. Su objetivo era claro, que sus futbolistas se motiven en cada encuentro de la Liga, por mucho que el objetivo del título sea una quimera para el Real Madrid. ¿Qué opináis?
Pues,
de fútbol, perdona. fútbol.
Sí,
a ver, fútbol.
No, de fútbol. Mira, yo es que soy de Granada, vamos, he nacido en Granada, pero bueno, yo siempre seré merengue porque llevo muchísimos años aquí, y que lo que tiene que hacer Mourinho es como Rajoy. ¡Dimite, Mourinho, dimite!
Yo por parte quería decir, como madridista que soy, me parece, con todo mi respeto a Granada, que en Madrid puede relajarse, puede perder con un Valencia, puede perder con un Atlético Madrid, con un Barcelona, pero en ningún caso contra un Granada, con todo mi respeto a Granada, que es un club humilde. Se puede perder, pero con dignidad, pero vamos, exacto. Es que el Madrid, con todo lo que se gastan, todos los jugadores que tienen tantos millones, exacto, de pesetas, tantos millones de euros, me parece mal, por su parte, que ganen peligro contra Granada, que no tengan una contra Granada.
Lo que tú dices son los fichajes. Como
que tanto
Ronaldo,
se ha gastado un dineral y no es capaz de ganar el equipo regular,
claro,
de la tabla.
Estoy contigo, pero no, lo que pasa, Mourinho, que es que yo creo que en la cantera del Real Madrid,
sí,
tenemos muchos jugadores que nunca los sacan, siempre sacan a los mismos. Entonces no le dan esa oportunidad a los que están en nuestro banquillo para que puedan jugar. O sea, es que no se la dan.
¿Sabes por qué pasa eso, Rosa? Porque normalmente yo no estoy a favor ni en contra que se fichen extranjeros, pero es que
no, antes, eso no tiene nada que ver.
No, pero yo me refiero, no voy por ahí. Yo me refiero que antes había dos extranjeros en cada equipo de España, dos,
no,
tres, que no
había,
cuatro.
Que no había.
Pero es que ahora hay 15 o 16 en muchos equipos de primera división. La mayoría son extranjeros,
sí.
Todos. Entonces, claro.
Sí. Así funciona la Liga.
Lo que yo quiero decir es que las canteras del equipo de,
claro,
Madrid, de la Etal,
claro,
están muertas de risa.
Ahí está,
porque
ahí está.
Si no, si fichan más que extranjeros, no fichan españoles,
claro,
los españoles,
claro,
se desilusionan porque,
claro,
lo ven difícil llegar al primer equipo.
Pero es que tenemos la cantera ahí llena de españoles.
Y buenos, ¿eh?
Y bueno, pero es que no le dan la oportunidad
exactamente, de
que ruede la pelota. Nada, no le dan.
Y luego, a gastarse dinero en jugadores extranjeros.
Eso es, Jesús. Eso es. Ahí igual quería llegar.
A ver, jugadores españoles que juegan muy bien, como David Villa. Mucha gente.
Hombre, ten en cuenta que España ha sido campeona del mundo en Sudáfrica, por algo será, y todos eran españoles.
Mata.
O sea, porque en España hay buenos jugadores, no hay que estar tampoco tan lejos.
Mata, Nino Torres,
Arbeloa,
Raúl González, que estaba que era de Madrid. ¿Quién más? Muchos jugadores. Vicente Bosque, que era un jugador de Real Madrid. Butragueño, antes.
Yo no sé, luego dicen que no hay dinero, pero los estadios se llenan de.
¿Sabes cuánto pagaban?
De gente.
¿Sabes cuánto pagaban un jugador de Barça que. Es su nombre, pero a mí no eso. No, era un juego de Barça, jugaba de Barça
antes,
y era catalán, y eran un dinero de las antiguas pesetas, 500 millones de las antiguas pesetas.
Hostia.
En pesetas, 500 millones. Johan Cruyff, del Barça.
Holandés.
Le pagaron, eso, 500 millones de pesetas, y el tío está contento.
Es verdad.
Y luego ya Cristiano Ronaldo, el que juega de Madrid, que estaba reinito.
Ah, que ahora está gordo, sí, ya.
Y ahora pues es una obesidad que tiene y no juega ya. Pero
ya, Pedro, tiene la de quinta, como menos.
Cómo se movía y cómo corría, ¿eh?
Era bueno.
Sí, joder, sí, era bueno. Estuvo de Barça también. Y de Barça fue de Madrid, creo.
Sí, puede ser.
Bueno, vamos a ver una canción que me gusta mucho. Campeones, Oliver Benji.
Eso.
Ahí, por esa infancia.
Recordad viejos tiempos de la élite, que yo jugaba por frente, pedía una mejor tercera división.
Con esta infancia.
Allá van con el balón en los pies y ninguno los podrá detener. El estadio vibra con la emoción de ver jugar a los dos. A los dos solamente juegan para ganar, pero siempre con deportividad. Y no hay nadie mejor para la afición. Magos del balón, Benji Oliver, sueños de campeón, Benji Oliver, el fútbol es su pasión. Oliver, Benji, los magos del balón, Benji Oliver, sueños de campeón, Benji Oliver, el fútbol es su pasión, hay que marcar otro gol.
Menos que la otra vez.
Sí, es verdad.
Un poquito.
Es verdad.
Hemos
hablado bien, ¿no? Un poquito, pero bueno, ¿no?
Yo estaba por saltar, porque es que es para hablar. Esto es para hablar.
Es que se puede repetir el fútbol, que se puede...
Ahora, lo que no estoy de acuerdo es lo que habéis hablado contra el Madrid. Eso no... Soy madrileño y
tengo que ir
con el Madrid.
Yo también con el Madrid, pero no se puede perder nada, caballero.
¿Con el Atlético o con el Madrid?
¿O no?
Si bueno, yo prefiero que gane la Liga el Atleti antes que el Barcelona.
Ah, también.
Yo también, yo también, yo también, yo también. Yo también. Estoy de acuerdo.
Ahora esa señora debe de ser de Cataluña, ¿no?
¿Ya?
¿Cuál?
Bueno, vamos a ver.
Es de Madrid, de Madrid.
¿De Cataluña o qué?
Soy anticulé.
Bueno, más de uno somos anticulé. Bueno, vamos a paso a la gente que ha venido a vernos, que es del voluntariado. Le vamos a hacer unas preguntitas. ¿Ya hay mucho tiempo trabajando de voluntarios?
Sí, bastante.
Yo más de 12 años.
Yo no sé el tiempo, no lo he contado, pero bastante, mucho.
Sí.
Yo llevo un año, o sea, trabajando, colaborando en ello, y me siento pues, muy bien con la labor que estamos haciendo.
¿Qué hay que hacer para ser voluntario?
Voluntad.
Mucha voluntad, muchas ganas de trabajar y mirar por los demás, si al mismo tiempo miras por ti mismo. Porque es muy gratificante, es una cosa que, por lo menos en mi caso, y creo que en el de mis compañeros igual, yo dejé de trabajar a mi edad y tal, y me encontré que no sabía qué hacer. Y entonces ya, pues, busqué sitios donde entretenerme, donde hacer algo, y tuve suerte, encontré sitios, me acogieron, claro, y estoy en varias actividades, muy orgulloso. Vamos a los colegios con los niños a contarles nuestras experiencias. Luego también tengo un grupo. Luego estoy también, soy un poquito artista también, de teatro. En fin, que muy gratificante y estoy muy orgulloso de ser voluntario, porque la palabra lo dice.
¿Los demás no opináis nada?
Sí, opinamos lo, más o menos, el compañero lo ha dicho casi todo.
Ya.
Yo estoy colaborando también en un apoyo a los deberes escolar, de la escolarización de los niños, para ayudar a ellos y te sientes muy gratificante trabajando con ellos.
Yo estoy con ellos también en intergeneracional, vamos a los colegios a jugar con los niños a los juegos antiguos y luego también estoy en otro grupo que vamos a las residencias a cantarles a los abuelos y también al mismo tiempo colaboro de voluntaria en el hospital de Parla, en oncología. Y bueno, para ser voluntario hace falta voluntad y tener ganas de darte a los demás, porque yo como él, yo mi vida laboral se acabó por enfermedad muy pronto, pero yo pensé que tenía que yo tenía que valer para algo. Entonces el valer para algo era dar mi tiempo un poco a los demás. Me quedaba tiempo y por no que no me aburre en mi casa, que yo busco actividades, pero me parece que darse a los demás porque además recibes tanto como das. No en un sueldo, pero sí en satisfacción y en sentirte tú bien. Es un poco, sí, en una parte, un poco egoísta, ¿eh?
Es muy agradable, sobre todo, como ha dicho la compañera, a los colegios que vamos, que luego vas por la calle y ves a los chiquillos, y eso de que te llamen abuelo, te llena, ¿verdad? Y además, es que en casa serán revoltosos, como yo digo, porque una vez hice otra interview también, me hicieron otra interview, y dije que los niños no son malos, son revoltosos. Malos no son, porque no tienen ninguna malicia. Porque nosotros lo estamos observando ahora, donde vamos, que es un cariño algo tremendo. Luego en sus casas harán lo que sea. Pero ante nosotros, ante los abuelos que vamos a los colegios, se portan estupendamente. No quita de que haya algunos, siempre se despinta un poquito.
La mía es como una gaseosa, no para nunca, no para quieta. Es increíble. Bueno, ¿qué tipo de voluntariado hacéis? Ya lo habéis contestado prácticamente.
Casi,
todo. El trabajo que hacéis también lo habéis contestado.
Sí, porque yo tengo también un grupo de grandes lectores que en la vida creía yo que iba a poder hacer esto, pero me nombraron, yo no lo busqué. Y tengo 14 personas, leemos, por eso se llama grandes lectores, leemos en casa y luego al lunes siguiente comentamos lo que hemos leído. Estamos leyendo ahora un libro que es La ciencia de la vida. Es lo que ocurre ahora mismo. Y viene a coordinar, y perdón que me vaya de una cosa a otra, pero igualito que lo que habéis hablado vosotros de política. Igualito, ¿sabes? De una cosa a la otra. Como debíamos de ser en esta vida y en este momento.
Yo quería comentar una cosa. Que de hecho, cuando tú has hablado de libros, estás sacando ahora mismo libros muy buenos, ¿eh?
¿Cómo?
Estás sacando ahora libros muy buenos.
Ah, bueno, un poquito. No creas que he leído mucho. Pero la vida me ha hecho espabilarme un poco. A lo mejor, muchas veces sin leer, la experiencia te hace saber muchas cosas más que leyendo. No quito que leer es muy bueno y muy gratificante.
Sí, te despeja mucho. Te despeja mucho leyendo. A mí, por lo menos.
Además, te quita... Mira, te voy a decir una cosa. Todo esto que hemos estado hablando, habéis estado hablando, cuando estás leyendo y cuando estás haciendo cosas, te vas de ello, ¿sabes? Porque es una pena. Y como no lo encontramos solución, porque en realidad no lo encontramos, pues oye, te dedicas a ello y estás mucho más contento.
De hecho, para gente leer una novela o un libro o algo, es un hobby. La gente tiene como hobby coser escopetas, navajas o camisetas o la persona, vamos,
coleccionar instrumentos andinos como colecciono yo,
espadas de silo tal subastadas que a subasta hace colecciones de todo tipo.
Yo le voy a preguntar aquí a
Agustín.
Veo que es una persona ya que es muy sabia en la vida.
Ojalá.
Sí, porque, no sé, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando trabajas estás más entretenido, es diferente, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado algo parecido. Entonces, no sé cómo decirte. Cuando trabajas es muy diferente a como cuando te sientes cuando no estás. Que es que estás hecho una mierda. Es mi manera de verlo, ¿eh?
Si me permites hablar un poco respecto al por qué me metí yo a voluntario, a lo mejor habrá personas que no se lo crean, pero yo dejé de trabajar y entonces tuve que ir al de los locos, vaya, ¿cómo se llama eso?
Psiquiatra.
Porque mira, yo era de las personas que mi trabajo le hacía en casa. Estaba en la cama y estaba pensando lo que iba a hacer al otro día ya, y cuando llegaba el trabajo ya lo tenía. Bueno, pues cuando me licenciaron, iba a decir, cuando me jubilaron, me encontré solo, me encontré, yo no sé, no encontraba sitio, no encontraba. Entonces me dio por ir a la concejalía y pregunté, digo, oye, ¿no habrá algo para mí? Y oí una voz desde otro sitio que dijo, dale que entre en el teatro. Y con el teatro empecé.
Hay una tira muy buena, que es buena, y te digo yo porque la he hecho, la he practicado. Jugar a Betanca. Eso sí, está muy bien. Y gusta jugar. Y ganar, claro, sobre todo ganar. La Betanca.
De ganar todos queremos ganar. Hasta la chapa.
Hasta el fútbol.
Pero esto lo hacemos desinteresadamente.
Y la gente se pone a jugar ahí en los barrios.
Sí, hombre.
Es increíble, ¿eh?
Es una forma como otra cualquiera de relacionarse con el juego, con
el deporte y con todo. Hay gente que se va a gimnasio a ponerse tachas, se machacan ahí, hay gente que va a jugar fútbol, hace fútbol. Hay un montón de hobbies.
Pero la gente antes era más sana que ahora.
Pero
es que ahora
yo no sé, yo me encontré perdido, yo me encontré que vamos, que no vivía, que no, ya digo, tuve que ir.
Te falta algo.
A ver, yo les
quedaba que... algo y entonces
tenía que hacer algo, ¿no?
Claro, yo ahora estoy en casa y ya estoy preparando una cosa para el otro día, para
eso. Eso.
Andame, ya me voy, ya tengo que ir a tal sitio. Y él te
dijo, "Te acuerdo contigo que vaya Agustín porque también, bueno, yo me hago pensionista, soy joven, tengo 38 años, pero una enfermedad mental. He cursado 7 años y antes de venir al centro me lo aconsejaron que hiciera algo porque sin trabajar y sin hacer nada se puede estar. Hay que tener la mente ocupada, hacer alguna actividad, como hago yo ahora, radio o grupo de memoria, fin, lo que sea, pero estar, no estar pensando en malos rollos.
Señor Rajoy, no es que la gente ahora se divierta peor, o sea, no es que haya, antes hubiera diversiones más sanas, es que las diversiones han cambiado. Por ejemplo, yo una cosa, me divierto mucho por internet y no hago ningún mal a nadie, entonces yo creo que es una diversión bastante sana. Yo lo que hago es mucho es tatear por el Facebook, eso sí.
Es que no...
Dígame usted, señor.
Señor Rajoy, si no arregla el país, dimita.
No pienso hacerlo, muchas gracias.
Pues sí, porque lo primero que debería de haber hecho es no haber consistido en contratar, en admitir destajos, no admitir destajos, ni pistolas, ni pistoleros, porque el último eslabón somos nosotros. Y
claro, pero es que hay un problema, que es que para pistoleros ya tenemos a Carlos Fabra.
Sí, a Carlos Fabra, ¿no? Pero no es así la cosa. La cosa es que tiene que arreglar el país.
Hola, buenos días. Bueno, yo quería un poco ubicar, ¿sabes? Porque estamos aquí varios y sí que quería presentar a la gente que habíamos... Lo primero, daros las gracias a todo el equipo y a la entidad por habernos invitado a este espacio y haber dado la voz a las personas voluntarias que realmente... El toco, ¿no? A las personas voluntarias que realmente pues son las que están haciendo una labor estupenda y por las que estamos aquí ahora mismo invitados, ¿no? Entonces, desde aquí, desde el punto de información al voluntariado, que es desde donde hemos venido varias personas representando esta oficina, sí que queríamos hoy hablar un poquito, si a vosotros os parecía bien, hablar un poquito de lo que era el voluntariado intergeneracional. El año pasado fue el año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional, entonces hicimos un trabajo estupendo, hubo una experiencia importante aquí en Parla, entre el Instituto de Bachillerato Artístico del Instituto de las Américas y personas voluntarias mayores de aquí de Parla, que bueno, pues hicieron un intercambio entre esas experiencias que están viviendo las personas mayores, que Agustín, Puri y Manuel han estado contando, y aquí se quedaría en un espacio cortísimo de poder hablar toda la experiencia que traen y que tienen, porque son personas muy activas, personas que participan en todo, y la verdad que en el momento en que les llamas para cualquier cosa que se necesite, ahí están. Entonces, es cierto que hay mucho voluntariado y no dejar de menos a todas esas personas voluntarias de diferentes colectivos, jóvenes, personas adultas, personas enfermas que también quieren poner su granito de arena, con montones de discapacidades y que en el fondo también pueden participar en el voluntariado. Y bueno, aquí las vemos, o sea, personas que ellas efectivamente siguen activas, pero eso no deja de que todos tengamos nuestros pequeños achaques, ¿no? Y bueno, pues nada, simplemente dejarles a ellos la palabra, que son las que realmente tienen que hablar.
Yo quería comentar que, vamos, que nosotros también somos voluntariado, tenemos voluntariado de ropa y estamos llegados a asociaciones. Y la gente nos da ropa, ¿sabes? Porque, y la gente contenta nos la trae. Y para un logro, para ayudar a personas que con menos no tienen recursos.
Bueno, Jesús, ¿no?
Sí.
Sí, a raíz de esto que estás comentando, efectivamente, conozco la experiencia de Ropa Guapa y conozco... Sí. Y entonces, sé perfectamente todo el esfuerzo que habéis estado para construir este proyecto.
Sí, bueno, un poco, pero bueno...
Pero vamos, me parece una... Y además que se va conociendo en Parla, se va conociendo, se va hablando ya de Ropa Guapa.
Como dice nuestro compañero, hay que buscarse un hobby, hay que buscarse algo. Nosotros hemos buscado esto, nos gusta hacer esto y lo hacemos, encantado de la vida. Y si ayudamos mucho a muchos discapacitados o gente con menos recursos, con enfermedad mental y eso, mucho mejor. Y vamos, que lo hacemos súper contentos. Y pues, ya está.
Sí, porque yo además también estoy en la Cruz Roja, también de voluntario, precisamente por aquí, por Johnny, vamos, por su, ¿cómo se suele decir? El tuyo, ¿cómo se llama? ¿El departamento?
Por voluntariado.
Voluntariado. Entonces suelo ir a las residencias y lo primero que me mandaron pues nada más que una biblioteca que estaba desarmado, vaya, en una palabra, y le tuve que ir poniendo en su sitio. Entonces después, perdona, entonces después ya dijeron, bueno, pues ya has terminado la esta, y dice, ahora lo que vas a hacer, vas a sacar a esta señora, que la mujer, pues claro, no puede andar bien y tal, y ya la acompañas, vas con ella y tal, y así estoy yendo a la residencia para sacar a personas mayores a andar un poco y a que no estén encerradas todo el día también en las residencias.
Puri,
en fin, que seguramente se me queda algo en el tintero, porque tengo muchas cosas.
Agustín, ¿tú conoces el voluntariado que están haciendo Manuel y Puri?
Pues no, todavía me han contado algo y no me ha parecido mal. No lo hará que lo expliquen ellos.
¿Lo contáis vosotros un poquito?
Sí, explicarlo. Son proyectos educativos. Hay una serie de proyectos que la Concejalía de Mayores, por el Centro Dulce Chacón, pues está abierto a toda persona mayor que se encuentre capacitada para ir, para ayudar a los demás. Son proyectos, pues, obviamente para un huerto, ¿cómo se llama el huerto?
Ecológico.
Ecológico, para huerto ecológico. Luego también vamos a hacer un punto de encuentro que se va a dedicar, pues, a eso, a ver las necesidades de los mayores de Parla y en la manera posible ayudarlos o orientarlos, que tienen muchos problemas. Simplemente ahora un mayor va a una caja de ahorros o a un banco y se encuentra que no sabe hacer las cosas. Y eso está ahí, o sea, hay personas mayores que están solas y no saben cómo sacar dinero, ni entonces, claro, ir con la autorización del banco, pues a informarles de que lo programen mejor, que lo digan mejor, que lo vea el mayor, que lo entienda mejor. Y sobre eso, pues muchas cosas. Y además eso está abierto a todas las personas que quieran contribuir. El Dulce Chacón, todos los días, de 10 a 11 y media. Ahí tenemos un despacho para reunirnos y para la persona que quiera, pues puede ir para allá.
También intentamos, pues, darles una orientación sobre las compañías, ya sabéis, Iberdrola, o sea, las compañías eléctricas, las de telefonía, que nos roban a manos vistas y no nos sabemos defender. Y no podemos tampoco, pero bueno, dentro de orientarles a ver cómo pueden defenderse, en una palabra, a ver cómo pueden orientarles. Que lo consigamos ya es otra cosa. Pero bueno, se trata de ayudar a mejorar su vida.
¿Puedo decir una pequeña broma?
Sí, claro. Sí.
¿Qué tal estaría Rajoy de voluntario?
Pues seguro que sí.
Nucri recogiendo sobres el primero.
Te va a responder.
Nucri, le voy a responder.
¿Qué haría?
Yo no soy voluntario de nadie, señor.
Yo todo lo que hago es por dinero.
Muy bien, muy bien.
Que haber un poquito de salsa, ¿no? Entre medias.
¿Canción? Bueno, vamos a dar paso ahora a una canción. Se lo dedico a todos estos políticos que están corruptos y no corruptos, porque no se sabe quién hay y quién no hay. Entonces se la dedico. Es de Carlos Cano y hace ya muchísimos años que la escribió, y es la murga de los currelantes. Que se pongan a caldo.
Los currelantes.
La que armaron, la que liaron con la salida de la masonería y la subversión. La pelota, los toros, la lotería, vi las quinielas, el Sevilla, las letras, el televisor. You speak English, turismo, sofico, renta, los alemanes, bombas en Palomares, vaya por Dios. Y ahora con el destape de teta y trota, los camuflajes, la serpiente con traje de santurrón. Y es que las dentaduras ya no están duras para esta huesura, y llega la rotura y el personal que ha sentado en diquela como se jalan de carca a carca, mientras cuecen la haba suelta al cantar. María,
coge la rienda la autonomía.
Marcelo,
que los parados quieren currero.
Manuel, con el cacique, que vas a hacer?
Con el amo a dar, con el tranca de plástico, para la chimpuña, currera, para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetarse buena gente va a explicar el mecanismo.
Maroto,
siembra la tierra que da un todo.
Falote,
que ya está bien de su padre bote.
Ramón, hay que acabar con tanto bribón.
No le vamos a dar con el tanque de plástico, para la chifuña, currera, para. Esto es la murga, los currelantes, que al respetable buenamente va a explicar el mecanismo. Mira para adelante de la manera más bonita y popular. Se acaba el paro y hay el trabajo, escuela gratis, medicina y hospital. Para que alegría nunca nos falte, que vuelvan pronto los emigrantes. Hay la cultura.
Otras experiencias del intercambio entre jóvenes del Instituto de las Américas de aquí de Parla y de personas mayores de aquí de Parla voluntarias, pues se hizo este calendario. Las personas, los chicos y las chicas del instituto recogieron a través de unas imágenes que ellos dibujaron, de unos dibujos, recogieron estas experiencias de las personas mayores, y bueno, pues el resultado es este calendario solidario que hemos hecho este año desde el punto de información al voluntariado aquí del ayuntamiento, y dejároslo para que lo tengáis, ¿vale?
Muchas gracias.
Bueno, pues es nuestro humilde obsequio.
Muy bien, gracias. Bueno, pues aquí quería decir que despedirnos de vosotros, que he venido de voluntariado aquí de Parna, daros las gracias por haber venido. Y bueno, la de nuestro grito de guerra, Jesús y compañeros, a la una, a la de dos, a la de tres. ¡Qué locura de radio!